La UNPACU llevó a cabo un sondeo en el oriente de la isla sobre la opinión de los cubanos en relación al proyecto constitucional.
Mientras algunos opositores cubanos quieren el no en el referendo constitucional, otros promueven el boicot.
Resultaron heridas 12 personas hoy en un accidente entre un tren y un autobús de turismo en la provincia Granma, en Cuba.
Esta noche hablará a la nación sobre inmigración el presidente Donald Trump.
Estados Unidos anunció sanciones contra individuos y entidades en Venezuela.
Dice Maduro que dará respuesta a los países que no reconozcan su nuevo mandato de 6 años.
El líder norcoreano visita China mientras el presidente Trump dice se trabaja para lograr otra cumbre con Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 8 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 5:02. Inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba llevó a cabo un sondeo en el oriente de la isla sobre qué opina el cubano de a pie acerca del nuevo proyecto constitucional. Luis Guardia tiene un resumen.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACU, recogió el sentir del cubano de a pie sobre el texto de la nueva Carta Magna publicado en la Gaceta Oficial Castrista y que deberá ser ratificado en un referéndum en febrero.
Me gustaría que hubiera un cambio.
Para mí no sirve, eso no tiene sentido ninguno.
La nueva Carta Magna en su artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba como un partido único y deja claro que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. A la pregunta si desean que la nueva Constitución abra espacio al multipartidismo político, la respuesta de los entrevistados fue sí.
No puede haber una constitución en un solo partido.
En su artículo 55, la nueva constitución destaca que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista y resalta que el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La existencia de una prensa independiente al Estado partido fue otra de las preguntas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba.
El control de los medios, la manipulación de los medios por un gobierno sencillamente de imponencia de doctrina, y las personas deben de tener la libertad de expresión y la libertad de actuar de acuerdo a como ellos entiendan cómo debe marchar la política de un país.
La apatía y el miedo a contestar libremente fueron una constante, según muestra el material gráfico divulgado por la Unión Patriótica de Cuba.
La constitución es que yo tengo tremenda hambre ahora en estos momentos, manita.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Mientras varios opositores cubanos promueven votar no en el referendo constitucional del 24 de febrero, otros miembros de la oposición son partidarios de un boicot y de no ir a votar. Rafael Martínez Sixto ahora aborda el tema seguidamente.
La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones opositoras que aboga porque el cubano vote no en la boleta. Carlos Amel Oribe es uno de los líderes de la UNPACU.
Creemos que la opción más inteligente es convocar al pueblo a que vaya y ponga no en secreto en la boleta, que es convocar a una abstención.
Es decir, abstenerse de votar. Para el también opositor Antonio González Rodiles, del proyecto Estado de SATS, no es una abstención propiamente dicha, es declarar un boicot al referendo.
Nosotros estamos abogando por el boicot, porque las personas no vayan a votar. El acto es el mismo, pero no es abstención.
Abstención para Rodiles podría ser una alternativa, pero cuando se trata de un proceso válido y legítimo, lo explica así.
A mí me parece que asistir a un fraude cantado es legitimar al régimen, porque ahora mismo, en este momento que se encuentra el castrismo, lo que necesita es precisamente darle legitimidad a toda la herencia que está dejando Raúl Castro a sus hijos y familiares y aliados.
Amel Oliva del UNPACU también habla de fraude por parte del régimen a la hora de manipular los resultados, pero insiste en que se asista a las urnas y se vote no, porque no ir a votar
implica que el ciudadano común vaya directamente a una lista de la seguridad del Estado por no ir a votar. Y son muy pocos, aún en Cuba, los que se han desprendido del temor a las represalias del Estado.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El abogado independiente René Gómez Manzano, quien reside en La Habana, continúa analizando varias secciones de la nueva Constitución cubana que el próximo 24 de febrero será sometida a votación en la isla.
No se modifica para nada el sistema este de las llamadas, las supuestas elecciones que no son tales, sobre todo las de diputados, las de delegados provinciales, donde sencillamente el número de candidatos es igual al número de cargos a cubrir. Esto no lo establece la Constitución actual, pero bueno, la nueva Constitución no cambia nada en ese sentido. Es decir, mientras no haya otro tipo de reforma legal, pues seguirá siendo este mismo sistema total y absolutamente antidemocrático. Yo creo que esas son... Y en cuanto a los derechos humanos, aunque este texto, por lo menos el proyecto, que es el que conocemos, ¿no?, era un poco más civilino, ¿no?, menos grosero, por así decirlo, que la Constitución vigente. Sin embargo, vemos en toda una serie de artículos, bueno, hay derechos que ni siquiera los enuncia, como por ejemplo el derecho a salir del país, ¿no?, a salir de Cuba, y los cubanos a entrar en ella sin necesidad de permiso. Eso ni lo menciona la Constitución, y ciertamente no se aplica, es decir, se viola sistemáticamente ese derecho. Los cubanos que residen en el extranjero, que son tan cubanos como los que vivimos aquí, sin embargo tienen que pedirle una visa o una vigencia de viaje al gobierno, a las autoridades, para poder visitar el país en el que nacieron y el que son ciudadanos. Esto es un atropello total y completo, y eso pues no se contempla nada para cambiar esa situación.
Académicos consultados por Radio Martí aseguran que la nueva Constitución cubana carece de elementos novedosos. Mientras tanto, el monopolio de las comunicaciones en la isla bloquea los mensajes que promueven el no en el referendo del próximo 24 de febrero. Y Ricardo Quintana amplía esta información.
Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, considera que el texto contiene dos grandes cambios.
Uno es que se elimina el tema del matrimonio igualitario y se pospone para un momento posterior. Y la otra es que cambia un poco la composición del gobierno cubano con el nombramiento de un primer ministro. Y entonces eso quizás generaría un nuevo nombramiento, ¿no? Ha habido algunos cambios más bien cosméticos en el tema de la propiedad, algunos derechos que se han incluido, pero siguen siendo supeditados al gobierno.
Su colega Sebastián Arcos dice haber leído los más de 200 artículos, los cuales califica como un mamotreto elaborado para complacer a Raúl Castro.
No hay otra manera de clasificarla. La Constitución norteamericana tiene 7 artículos. Intenta institucionalizar las reformas económicas y políticas que Raúl Castro ha estado implantando desde que se convirtió en presidente. El tema del cuentapropismo y el papel limitado de la propiedad privada dentro del marco económico que sigue siendo socialista, que sigue siendo de propiedad estatal.
Duani destaca que no hay en el texto una esperanza que marque el inicio de un nuevo rumbo hacia un sistema aperturista y democrático.
Los medios de comunicación siguen controlados, siguen monopolizados por el gobierno cubano, y realmente el tema de los derechos humanos no ha cambiado gran cosa tampoco.
Y a veces se dice que lo que se sabe no se pregunta.
Cuando uno puede predecir el resultado de una elección, la elección no es democrática.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
El Ministerio de Salud de Brasil comenzó un operativo para localizar a los médicos cubanos que decidieron quedarse en el país luego de la salida del programa cubano Más Médicos, reportó el lunes un diario brasileño.
La secretaria del Trabajo y Educación en la Salud, Mayra Piñeiro, pidió a los médicos cubanos completar un formulario para ubicarlos y dijo que luego de esa operación se abrirán cursos preparatorios con vista al examen de revalidación en enero.
Piñeiro agregó que este operativo permitirá garantizar la estancia de los médicos cubanos en el programa ahora nombrado Más Salud.
Y al menos 12 personas resultaron heridas hoy, todas de nacionalidad cubana, al chocar un tren de pasajeros y un autobús de turismo en la provincia Granma, informó la televisión local.
Entre los heridos, solo el conductor del autobús permanece en estado grave.
El reporte televisivo no precisó las causas de la colisión, pero atribuyó el suceso a una imprudencia que trajo dolor a las familias afectadas y también daños a la economía.
Y luego de 28 días en huelga de hambre en Jobabo, Las Tunas, activistas del grupo opositor pacífico Umpacu decidieron suspenderla el pasado sábado. Tomás Cardoso con el reporte.
El sábado 5 de enero, el matrimonio de activistas del Umpacu, Eliezer Góngora y el Ariusca Molina, dieron por terminada la huelga de hambre que habían iniciado hace 28 días en reclamo de ser devueltos a Puerto Padre, de donde fueron deportados, comenta Eliezer.
La suspendimos puesto que nuestra niña, Kerin Góngora Molina, ya hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros el sábado reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, los 4 niños, y entonces entre todos preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña nena se estaba poniendo muy mal y entonces no contábamos con eso. Bueno, estamos bastante desgastados. Aquí es un poco difícil a la hora de recuperarnos porque no podemos adquirir las propiedades para poder alimentarnos correctamente.
El activista agrega que continuarán la batalla para regresar a Puerto Padre.
Que nosotros seguiremos intentando para ir con nuestro derecho para Puerto Padre. Bueno, vamos a tomar trámites legales. Ellos nos sacaron a nosotros de una propiedad legal de alguien que me autorizó a mí. Fuimos autorizados.
Por su parte, la Ariusca cuenta que a pesar del desplome físico, seguirán reclamando sus derechos.
Poco a poco sentimos como nos van cayendo las cosas en el organismo y como que nos dando un poquito así más de energía, pero realmente nos sentimos ya un poco mejor. Lo que el deseo y el ánimo de seguir la lucha y continuar con nuestra firmeza y nuestra posición va a seguir siendo la misma.
Los activistas del Lumpaco habían iniciado una huelga el 8 de diciembre en Jobabo, Las Tunas, luego de haber sido deportados violentamente por la policía política desde Puerto Padre en unión de sus hijos menores. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A las 5:11 minutos, amigos, pasamos a las noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación esta noche a las 9 para hablar de inmigración y de su visita a la frontera con México el jueves. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará al país sobre inmigración la noche del martes, según anunció en su cuenta de Twitter, y visitará la frontera con México el jueves, en momentos en que su administración trata de resolver el cierre parcial del gobierno, que ya entró en su tercera semana, debido a su demanda de $5,000 millones para un muro fronterizo. La visita del presidente a la frontera sur el jueves fue anunciada por la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en su cuenta de Twitter, diciendo que Trump se reuniría con quienes se encuentran en la primera línea de lo que denominó la crisis de seguridad nacional y humanitaria. Dijo que pronto se anunciarían más detalles. En los últimos días, Trump ha sopesado la idea de declarar una emergencia nacional a través de una orden ejecutiva para tener disponibles los fondos que considera necesarios para levantar un muro en la frontera con México. Estas fueron sus palabras el domingo. Dice que podría declarar un estado de emergencia dependiendo de lo que ocurra en los próximos días. Por el lado demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se prepara para presionar políticamente al Partido Republicano esta semana con un proyecto de ley para conseguir fondos para agencias individuales, comenzando por el Departamento del Tesoro, lo que muchos consideran simbólico porque no lograría un acuerdo. Como el Senado, liderado por los republicanos, solo cumplirá con un acuerdo que firme Trump, se espera que los partidos sigan tan distanciados como antes y que cientos de miles de trabajadores sigan sin paga. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Los eventos de investidura del nuevo gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, comenzaron el lunes con un tributo a la cubanoamericana Janet Núñez, la primera latina vicegobernadora de la Florida.
Núñez, congresista saliente en el legislativo de Florida, estuvo acompañada de la primera dama entrante Casey DeSantis, como también de Helen Aguirre Ferré, quien asumirá como directora de comunicaciones del nuevo gobierno de Florida.
Los eventos de investidura del gobernador comenzaron con un tributo a Janet Núñez y a otras mujeres que ocuparán cargos de liderazgo en la nueva administración. Amigos, a las 5:13 minutos, un buen momento para escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados, principalmente en la costa norte oriental y con algunas lluvias diseminadas. Las mínimas estarán o están esta noche entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste al este con velocidades que oscilan entre 19 y 25 kilómetros por hora, aunque son variables y débiles en el sur oriental. Hay poco oleaje en las costas cubanas y en el norte central la mar está tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo. A las 5:15 minutos hacemos nuestro primer recorrido por América Latina.
Estados Unidos anunció hoy sanciones contra varios individuos y entidades por un fraude financiero en Venezuela que desvió millones de dólares a personas corruptas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en un comunicado que personas del régimen de Caracas con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo venezolano sufre.
Las sanciones apuntan a 7 personas y a 23 entidades, incluyendo a Raúl Gorrín, exfuncionario del Tesoro venezolano y dueño del canal de televisión Globovisión.
El año pasado, la Fiscalía Federal de Miami acusó a Gorrín de sobornar a funcionarios de la Tesorería venezolana a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial.
De acuerdo con la acusación, Gorrín vendía los dólares en el mercado negro, con lo que obtenía grandes ganancias.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana califica de ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo tampoco reconoce el régimen venezolano. Y ahora Jorge Orellana abunda con más detalles.
El Parlamento Europeo no reconoce al régimen venezolano. Sin embargo, enviará solo representantes por debajo del rango de embajador a la toma de posesión el 10 de enero de Nicolás Maduro. En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana calificó como órgano legítimo a la Asamblea Nacional, cuya directiva se instaló este 5 de enero bajo la presidencia de Juan Guaidó. Monseñor Azuaje expresó que es necesario promover la vocación política desde la doctrina social de la Iglesia. Agregó que ningún venezolano de la tendencia política que sea puede pensar que el país tiene futuro andando por el mismo camino y por los mismos protagonistas.
Se realizará la juramentación del presidente de la República. Todas las dudas se marcan esta juramentación. Podríamos preguntarnos, ¿legítima? ¿Ilegítima? La historia, cuando sea el momento, a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto. Pero por desgracia, el gobierno nacional, durante estos últimos años, con sus políticas y acciones, ha llevado al país a un deterioro humano y social.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que hará respetar la legitimidad de su gobierno frente a otros gobiernos que desconocen el mandato que iniciará el próximo jueves.
Como que él fuera el virrey de América y él determina qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Es la mentalidad imperialista que tiene el cartel de Lima y que tiene estos funcionarillos del Parlamento Europeo.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Perú bloqueará el ingreso a su territorio de familiares de la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra bloqueará el ingreso de miembros de la cúpula del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de sus familiares al país andino, informó este lunes la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, dijo a la radio local RPP que entregarán durante la jornada a la agencia migratoria un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, así como de sus familiares, para evitar su ingreso. Popolicio añadió que también se enviará información a las entidades que supervisan el manejo de transferencias bancarias en Perú para bloquear posibles movimientos de personas vinculadas al mandatario venezolano, quien el jueves comenzará un nuevo periodo de 6 años y cuyo gobierno será desconocido por Perú y otros 12 países que integran el Grupo de Lima. México, miembro del bloque, no se sumó al pronunciamiento por su política internacional de no intervención. Hace 3 días, el Grupo de Lima acordó que no reconocerá el nuevo mandato de Maduro y lo instó a entregar el poder a la opositora Asamblea Nacional hasta que se convoque nuevos comicios. De acuerdo con las Naciones Unidas, desde 2005, unos 2,3 millones de venezolanos han migrado debido a que el país sudamericano está sumido en la peor crisis económica de su historia tras 2 décadas de gobiernos socialistas caracterizada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los países que integran el Grupo de Lima, a excepción de México, se sumarán a la decisión de Perú de no permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al régimen de Venezuela, según informó hoy el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
El ministro dijo en una rueda de prensa que las naciones del bloque acordaron hacer una evaluación constante del estado de las relaciones diplomáticas con Caracas e impedir a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima.
13 países del bloque acordaron el pasado 4 de enero no reconocer el nuevo gobierno de Maduro, que se inicia el jueves, por considerarlo ilegítimo, a excepción de México, que no suscribió el documento.
El grupo está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su gobierno dará respuesta recíproca y oportuna a los países e instituciones que no reconozcan el nuevo mandato de 6 años que jurará el 10 de enero, pese a que, en la misma alocución, señaló tener el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo.
Daremos respuesta firme, clara, oportuna e inmediata a la afrenta de cualquier gobierno o cualquier instancia internacional contra nuestro país. Venezuela tiene quien la defienda, manifestó Maduro.
También reiteró su reacción por la declaración del Grupo de Lima, que reúne a 14 países de América y que el viernes 13 de ellos solicitaron al mandatario que no asumiera su nuevo mandato y traspasara provisionalmente a la Asamblea Nacional, controlada por el antichavismo.
Y Guatemala anunció de manera unilateral su retiro de la Comisión Anticorrupción de Naciones Unidas después de más de un año de tensiones entre el gobierno y el grupo que investigó a importantes funcionarios, incluido el propio presidente Jimmy Morales. La canciller Sandra Erika Jovel informó que la decisión incluye al personal de la comisión, que deberá salir del país en el plazo estipulado de 24 horas, a pesar de que el Tribunal de Constitucionalidad de Guatemala emitió una resolución de protección del personal.
La extralimitación de la comisión en su mandato y en sus funciones, invocando una supuesta lucha contra la corrupción, se desvió del camino correcto del origen de la comisión, que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, la comisión decidió realizar una persecución selectiva y mediatizar y politizar la persecución penal y la justicia, violentando la Constitución Política de la República de Guatemala, que estaba obligado la Comisión a cumplir en los artículos 1 y 2 del acuerdo de la misma Comisión. Se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al secretario general en un plazo de 24 horas. Queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Abogados de periodistas nicaragüenses denuncian condiciones inhumanas y la negación del acceso a sus familiares a una prisión de máxima seguridad, donde están recluidos los comunicadores desde hace más de 2 semanas. También denuncian ser objeto de agresiones físicas y psicológicas. Este informe lo escuchamos desde Managua, en la voz de Donaldo Hernández.
Los familiares y amigos de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, llegan a la cárcel El Chipote todos los días para tratar de verlos sin éxito. Julio Montenegro, abogado de Miguel Mora, cuenta que fue sometido a maltrato físico.
Tuvimos conocimiento de que él había sido golpeado. De eso se logró obtener un video donde se mira efectivamente el maltrato que haya sufrido. De igual manera, pues él refirió de que una vez que fue llevado al lugar, fue introducido a un pequeño espacio donde él solo cabía de pie y que ahí lo dejaron en calzoncillos. Esta dinámica casi siempre se aplica.
Pero Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda, quien también tiene la nacionalidad costarricense, asegura que su caso es alarmante.
No ha tenido acceso a su familia, ni a sus abogados, ni al personal del Consulado General de Costa Rica en Managua.
El doctor Julio Montenegro, también representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que los delitos por los que se acusa a los periodistas carecen de fundamentos legales.
Estamos hablando que es provocación, incitación al odio y particularmente se dice en el libelo acusatorio contra miembros del partido Frente Sandinista, contra su militancia, y que esto generó a través de los comentarios que ellos hacían de que la gente pereciera a manos de gente extremista, terrorista.
Para los familiares, amigos y periodistas, el arresto de los profesionales de la comunicación es una grave agresión a la libertad de prensa. Desde el allanamiento del canal 100% Noticias y arresto de los periodistas, ningún funcionario del gobierno del presidente Ortega ha emitido ningún comentario sobre este caso. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Cinco 24 minutos, ahora un breve recorrido por las noticias del mundo.
El líder norcoreano Kim Jong-un realiza una visita a China, mientras el presidente Donald Trump dice que se trabaja para lograr otra cumbre entre las dos naciones. Desde la Voz de América en Washington, informa Luis Alberto Facal.
El líder norcoreano Kim Jong-un está en China para 4 días de conversaciones con el presidente Xi Jinping. Un tren especial que transportaba a Kim y su esposa Ri Sol-ju, junto con varios funcionarios de alto nivel, llegó a Beijing el martes por la mañana. La agencia oficial de noticias norcoreana dice que Kim está en la capital china por invitación del presidente Xi. Esta es la 4ª visita de Kim Jong-un al principal aliado diplomático y económico de Corea del Norte desde el año pasado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se están llevando a cabo negociaciones para celebrar una segunda cumbre con Kim. Estamos negociando un lugar. Se anunciará probablemente en un futuro no muy lejano. De hecho, lo han dejado muy claro. En realidad, le han dicho a los medios de comunicación que les gustaría reunirse y quieren reunirse y nosotros queremos reunirnos y veremos qué sucede. Pero las sanciones siguen vigentes hasta que tengamos una prueba muy positiva. Kim dijo recientemente que estaría dispuesto a celebrar otra reunión con Trump, pero advirtió que su país podría tener que tomar otro camino a menos que Washington tome las medidas correspondientes. Kim también expresó su insatisfacción con las tácticas de presión de Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo expresó hoy en Jordania el compromiso de Estados Unidos de derrotar al grupo terrorista Estado Islámico, a pesar de la decisión de retirar las tropas norteamericanas de Siria.
En una rueda de prensa con su colega jordano Ayman Safadi, Pompeo declaró que la retirada de las tropas estadounidenses no tendrá impacto alguno en la capacidad para combatir el terrorismo.
También subrayó que Washington está firmemente comprometido con la derrota del grupo Estado Islámico, al cual describió como la principal amenaza para Oriente Medio junto a Irán.
El jefe de la diplomacia estadounidense comenzó en Jordania una gira de una semana que incluye a Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait.
Y la Unión Europea acordó hoy incluir a un servicio de inteligencia de Irán en la lista de grupos terroristas por planear el asesinato de activistas de la oposición iraní en suelo europeo.
El bloque acordó imponer sanciones a la sección de seguridad interna del Ministerio de Inteligencia de Irán y a 2 miembros de su personal.
Francia sostiene que esa sección iraní está vinculada a un presunto intento de poner una bomba en una manifestación de opositores al régimen de Teherán el 30 de junio pasado en las afueras de París.
Por su parte, Dinamarca asegura que Irán planeó matar en suelo danés a un miembro de un grupo al que Teherán culpa de un ataque que causó al menos 25 muertos en septiembre pasado.
Y comenzó en Turquía el juicio por el asesinato del embajador ruso. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Comenzó en Turquía el juicio a los sospechosos del asesinato del embajador ruso hace 2 años. En total, 28 personas están acusadas de estar implicadas en el crimen, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2016. Ese día, el embajador Andrei Karlov fue asesinado por un policía turco que estaba fuera de servicio durante la inauguración de una exposición en el centro de la capital turca. El asesino, Mevlüt Mert Altintas, gritó «Alá es grande» en árabe y afirmó querer vengarse por la situación en Alepo, a punto de ser completamente tomada por el régimen sirio con el apoyo de Moscú. Fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar del crimen. Turquía acusó casi inmediatamente a la red del predicador Fethullah Gülen, a la que considera un grupo terrorista y a la que también atribuye el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. 12 de los 28 sospechosos están acusados de pertenencia a una organización terrorista y los otros de intento de derrocar el orden constitucional y asesinato o intento de asesinato con objetivo terrorista. Según el auto de acusación, el objetivo del crimen fue crear un entorno de caos y romper las relaciones bilaterales entre Turquía y Rusia. El fiscal de Ankara pide cadena perpetua para todos los acusados.
En Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Rivière, se refirió a los esfuerzos del enviado especial para Yemen, Martin Griffiths, quien se reunió con el liderazgo chiita. Desde la sede del organismo en Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El vocero Dujarric añadió que Naciones Unidas espera que sea respetado el cese al fuego que permita a civiles a buscar refugio en la ciudad portuaria de Hodeida.
We very much hope that all the parties involved will
respect. Hemos tenido informes en los últimos días del movimiento de personas rumbo a Hudeida en Yemen. Esperamos que las partes involucradas en el conflicto respeten el acuerdo. Obviamente, el viaje del enviado especial Griffiths a Arabia Saudí es también para reunirse con el presidente Hadi y respaldar la labor realizada en Estocolmo. La organización Save the Children estima al menos 85,000 menores han perecido en Yemen por el efecto del hambre extrema y por enfermedad desde que el conflicto chiita-sunita en Yemen empeoró hace 3 años. El acuerdo en Estocolmo para un cese al fuego en Yemen no ha sido respetado desde que fue anunciado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El republicano Ron DeSantis asumió hoy su cargo como gobernador de la Florida y la vicegobernadora es la cubano-americana Janet Núñez.
La Corriente Martiana realiza una campaña en Cuba para mejorar el sistema de la agricultura en la isla.
Veteranos de Bahía de Cochinos lamentan la muerte del brigadista y periodista Julio González Rebull.
El Parlamento de Venezuela delineará la estrategia para abordar lo que consideran un vacío de poder en el país.
El nuevo gobierno de Brasil estudia la privatización de cerca de 100 compañías estatales.
Y el gobierno de Kiev denunció a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por detención ilegal de marinos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 8 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:32 minutos y vamos a dar comienzo ahora a esta segunda parte, igual que hicimos en la primera, con las noticias de Cuba.
El republicano Ron DeSantis asume su cargo como gobernador número 46 del estado de la Florida y la cubanoamericana Janet Núñez lo acompaña como vicegobernadora y será la hispana electa de más alto rango en la historia de la Florida. Tomás Regalado tiene la información.
Durante la campaña a la gobernación, Núñez habló sobre el futuro de la Florida.
Siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el estado de los Estados Unidos, una persona que tiene principios y valores.
La ex representante estatal no será la única latina quien pertenecerá a la administración de DeSantis. Helen Aguirre Ferré también asumirá el cargo de directora de comunicaciones del nuevo gobernador de la Florida. Aguirre Ferré fue hasta el 2018 asesora de prensa para asuntos hispanos del presidente Donald Trump. Durante su tiempo en Washington D.C., el futuro gobernador fue el quien escribió una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos pidiéndole a que acuse formalmente a Raúl Castro por supuesta responsabilidad en el asesinato de los miembros de la organización de Hermanos al Rescate.
Y la Corriente Martiana realiza una campaña en conjunto con otros integrantes de la sociedad civil en Cuba para mejorar el sistema de la agricultura en la isla. Desde Cabañas Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, activista y coordinador de la Corriente Martiana, ofrece más detalles.
Nosotros estamos trabajando en una campaña que denominamos por alimentos abundantes, buenos y baratos. ¿Qué persigue esta campaña? Bueno, presionar al gobierno por parte de los ciudadanos para que se entregue tierras en propiedad a los campesinos, que se reinstaure el mercado libre campesino, que se permita que estos campesinos y cooperativas que se formen independientes realmente del Estado puedan recibir donaciones y hacer compras en el exterior, que se permita la inversión de nacionales radicados tanto en la isla como en el exterior en el campo. campo y la creación de un banco de fomento agrícola. Es decir, en conjunto pudiéramos hablar de una tercera reforma agraria. Esto estamos en la fase de consulta con actores de la sociedad civil para lograr un liderazgo compartido por las diversas provincias del país. No centralizar en la corriente martiana, que es quien está lanzando las propuestas, sino trabajar conjuntamente, insisto, con liderazgos compartidos por provincias en las cuales se realizarán acciones cívicas de reclamo ajustados a las características de cada una de ellas. Esto está, insisto, en la fase de planeación estratégica y esta planeación se está haciendo a partir de propuestas que estamos presentando, de la documentación que se va a seguir, y por el momento les decimos que ya estamos consultando el documento que es inicial, que se presentará firmado por varios actores a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Miembros de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos lamentan la muerte del brigadista y periodista Julio González Rebull. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras dedicar 60 años de su vida a la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, el incansable luchador Julio González Rebull falleció en Miami a los 82 años de edad. Félix Ismael Rodríguez, expresidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, lamentó su fallecimiento.
Estuvo con nosotros en la época de entrenamiento en los campamentos, fue la persona designada para cuando se llevara a Cuba el equipo de radio, fuera el que le hablara al pueblo de Cuba a través de unas transmisiones. Sin tener que hacerlo, hizo misiones a Cuba en aviones que tiraron equipos y tiraron diferentes cosas sobre el Escambray y otros lugares de Cuba. Y después siempre fue una persona dedicada a ayudar a todo el mundo en la comunidad y especialmente a los miembros de la Brigada 2506, y su amor por Cuba fue siempre extraordinario. Siempre estuvo dispuesto a colaborar en cualquier cosa que tuviera que ver para poner un granito a la libertad de nuestra patria.
González Rebull también fue un exitoso publicista, según señaló el brigadista José Pepe Cancio.
Los políticos necesitan de publicidad. Él también casi toda la semana iba a un programa con Marta Flores de noche. Él fue la voz también durante la invasión de Radio Swarm con él y Alberto Valera.
Julio González Rebull era un joven de solo 23 años de edad cuando se unió a la Fuerza Militar de Cubanos Exiliados para combatir al régimen comunista instaurado en Cuba. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
60 años de dictadura, 60 años de libertad, de represión, de asesinatos políticos, de miseria, de luto, de llanto, de hambre, de angustia y muerte, de ilusiones perdidas, de arrebatar los sueños de cuatro generaciones a las que se les fue prometiendo la llegada luminosa del paraíso comunista, que nunca llega, que nunca llegó a ninguno de los países que ensayaron ese monstruoso e inhumano experimento social. El futuro luminoso que no les llegará nunca al pueblo de Cuba ni a ningún otro, porque no existe, que solo fue una calentura de un orate vicioso de la cocaína llamado Carlos Marx, que se equivocó igualmente en todas sus predicciones, como se equivocó el asesino en serie, ladrón mayor y genocida que ha tenido nuestra historia, Fidel Castro Ruz, el hombre que más ha odiado a su pueblo. Todos ustedes, sus generaciones anteriores, abuelos, padres, etcétera, fueron víctimas del odio enfermizo de ese loco asesino de Fidel Castro. Y todavía quedan en la isla rezagos y adoradores de ese engendro del mal, masoquistas de alma, enfermos y carentes de espíritu, sumisos. Esos sí son los mal nacidos en Cuba, no los que señaló el títere presidente Díaz-Canel. Esperaban que la historia los absorbiera, pero la historia los ha relegado al rincón de los asesinos más grandes de la humanidad. El dictador difunto está en el mismo estado el colero de la historia con Stalin, Hitler, Lenin, con Mao Zedong, achicharrándose todos eternamente en las pailas del infierno. Su historia de 60 años ha sido un fracaso rotundo. Detrás, una interminable cordillera de asesinatos, de niños muertos por epidemias como las del dengue hemorrágico, por desnutrición, por otras enfermedades, 60 años de paredones de fusilamiento, de campos de trabajo forzados, de persecuciones religiosas, como hicieron con los testigos de Jehová, con los homosexuales, esas bestias estúpidas e insensibles que dirigen la dictadura y que no han logrado siquiera a los 60 años puedan venderle una rebanada de pan a la población, ni siquiera eso, incapaces, fracasados, frustrados, todo lo que planearon para el crecimiento del 2018 se vino abajo estrepitosamente. adelante. Ninguna de las metas se consiguió. Ninguno de los objetivos cacareados por esos enemigos del pueblo pudo lograr su meta. Más promesas a ustedes y la advertencia del decrépito dictador Raúl Castro y de su presidente Títere Díaz-Canel de que hay que ajustarse más aún los cinturones. Así que prepárense. Más hambre, más represión, más angustia, más necesidades, más y más de lo mismo. Y la última noticia para ustedes. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, se mostró convencido de que la nueva constitución comunista del país recibirá el respaldo mayoritario de todos ustedes el próximo 24 de febrero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Las 5:40 minutos, amigos, en Radio Martí, noticias a las 5. Vamos ahora a hacer otro recorrido por América Latina.
El Parlamento venezolano, bajo la presidencia de Juan Guaidó, delineará estrategia para abordar lo que considera que es un vacío de poder en el país. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela inició 2019 con la elección de una nueva junta directiva, encabezada por Juan Guaidó, el presidente más joven en ese cargo, con 35 años de edad. En su primer discurso prometió reafirmar lo que considera la ilegitimidad de Nicolás Maduro y buscar soluciones a la crisis que atraviesa la mayoría de los habitantes del país.
Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia, que retomemos el proceso de renovación y designación de poderes usurpados, promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias que puedan impulsar cooperación humanitaria y, por supuesto, la restitución del orden constitucional.
Tras su investidura, el parlamentario y dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, manifestó su apoyo a Guaidó en esta nueva etapa de lucha.
Juan tiene sangre en las venas, Juan tiene disposición, tiene ganas de echarle pichón al país y de luchar por la recuperación de Venezuela. Todos tenemos que acompañarlo en el gran esfuerzo que se está desarrollando para liberar el país y luego para recuperar a Venezuela.
Entre tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que el 10 de enero prestará juramento y encaró la designación de Guaidó. El jefe de Estado venezolano sería juramentado hasta 2025 por el Tribunal Supremo de Justicia y no, como corresponde constitucionalmente, por la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Caracas.
Muchas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se redactan en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, e incluso se publican sin las firmas de los jueces, según el ex magistrado Cristian Serpa, que huyó a Estados Unidos.
Entrevistado por el canal de noticias de Colombia NTN 24, Serpa aseguró que a partir del jueves, Nicolás Maduro es un usurpador porque las elecciones donde supuestamente ganó un nuevo mandato fueron manipuladas y no son legales.
El ex magistrado del Tribunal Supremo venezolano denunció que su familia en Venezuela corre peligro y dice haber recibido información de que el gobierno quiere allanar la casa de su madre.
Y el nuevo gobierno brasileño estudia la privatización de unas 100 compañías estatales. Jorge Orellana informa.
El nuevo presidente de Brasil estudia la privatización de unas 100 compañías estatales. Así lo dijo el ministro de Infraestructura de Brasil, Tarciso de Freitas, quien señaló que el gobierno de Jair Bolsonaro puede privatizar o liquidar un centenar de empresas estatales hasta el 2022 en el marco de sus planes para reducir el tamaño del Estado. De Freitas también ratificó que su despacho estudia los planes de concesiones y privatizaciones ya previstos por el gobierno del ahora expresidente Michel Temer, que están enfocados sobre todo en las áreas de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo:
Nos no podemos errar.
No podemos cerrar. Si erramos, saben quién puede volver. Las personas de bien, la mayoría que confió en aquello que predicamos a lo largo de los últimos años.
Que fue la mayoría que acreditó en aquello que nos pregamos.
No pueden decepcionarse con nosotros.
El ministro de Defensa de Brasil, por su parte, Fernando Acevedo de Silva, dijo de que la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Brasil aún no está decidida, después de que el presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, sugirió que podría discutirse en un futuro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La defensa de Luis Inácio Lula da Silva, preso desde abril, pidió el lunes la absolución del expresidente brasileño por falta de pruebas en un proceso penal en el que se le acusa de corrupción y lavado de dinero.
Los abogados de Lula manifestaron que no existen pruebas que indiquen que el exmandatario haya cometido los hechos imputados y solicitaron además la nulidad del proceso por supuestas conductas atípicas durante el desarrollo del juicio.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se encuentra cumpliendo una pena de 12 años de cárcel y un mes por corrupción y lavado de dinero relacionado con los millonarios desvíos de dinero descubiertos en la estatal Petrobras.
Y un plan del gobierno de México para combatir el robo de combustible provoca escasez de gasolina en varios estados del país, informa la agencia francesa de prensa.
Los mexicanos batallaron el lunes para conseguir gasolina en varios estados del centro del país por un plan del gobierno para combatir el robo de combustible, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya desabastecimiento.
Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible.
A finales de 2018, López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustibles, que en 2017 ocasionó pérdidas por unos 3 mil millones de dólares. La estrategia del gobierno contempla la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de 50 puntos estratégicos de la estatal Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza. El hurto de hidrocarburos, conocido en México como huachicoleo, ha crecido durante los últimos años e involucra tanto a grupos delincuenciales como a cárteles de la droga.
Amigos, son exactamente las 5:46 minutos. Vamos ahora a nuevamente hacer otro recorrido por las noticias del mundo.
En Estados Unidos, un nuevo Congreso comenzó sus labores legislativas sobre los retos políticos que enfrentará durante los próximos 2 años. Cristina Caicedo Smith conversó en Washington con varios analistas políticos.
El analista John Fortier asegura que el presidente Trump fue un factor determinante en las elecciones de mitad de periodo entre los electores de ambos partidos.
Donald Trump obtuvo muy buenas votaciones en los estados rojos, en zonas rurales y en ciudades pequeñas, pero los demócratas construyeron sus victorias en los suburbios.
Ahora el reto para los demócratas está en encontrar un balance entre el avance del trabajo legislativo de manera conjunta con el presidente y las investigaciones en su contra, según el experto Larry Sabato.
Ellos tienen un margen cómodo, pero no es algo como la barrida republicana de 2010. Y si los demócratas no recuerdan eso, su supremacía solo durará 2 años.
El analista Kim Kessler, sin embargo, resalta que los demócratas ganaron gobernaciones cruciales para la contienda de 2020.
Los demócratas se recuperaron en estados en los que Trump les había quitado el dominio en 2016. El muro demócrata, que tambaleó en 2016, sería restablecido si los demócratas escogen a la persona indicada.
Este año los demócratas equilibraron la balanza de poder en el Capitolio. Al mismo tiempo que planean la elección del candidato de su partido, quieren evitar que Donald Trump obtenga el triunfo para un segundo periodo presidencial. Cristina Caicedo Smith, Washington.
La nación africana de Gabón amaneció tranquila después de un aparente intento de golpe de Estado para derrocar al presidente Ali Bongo Ondimba, quien se encuentra desde hace más de 2 meses recuperándose de una enfermedad en Marruecos.
En la capital, en Libreville, la situación hoy es de calma sin ningún enfrentamiento armado.
Las clases se han retomado en los colegios, las tiendas abrieron como normal y el tráfico es fluido en las calles.
Sin embargo, en Internet sigue cortado más de 24 horas después de que el gobierno ordenara su interrupción.
Un total de 10 personas participaron en la intentona golpista que fue frustrada por la gendarmería.
8 fueron arrestados y puestos a disposición de la fiscalía y 2 fueron abatidos durante la operación.
Y el gobierno de Kiev denunció a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la detención ilegal de los marinos ucranianos apresados en el incidente naval del 25 de noviembre en el Mar Negro, informó el viceministro de Justicia de Ucrania, Iván Lishina.
Kiev solicita que el tribunal declare ilegales los cargos formulados por Rusia contra los marinos de la Armada de Ucrania por supuestamente haber cruzado en forma ilegal su frontera.
En diciembre, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró que su país estaba preparando una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por el acto de agresión cometido por los guardias fronterizos rusos que apresaron tres buques de la Armada de Ucrania con sus marinos.
Y bajo la protección del alto comisionado de Naciones Unidas permanece una joven saudí que huyó de su familia. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Ha sido el manejo de las redes sociales lo que ha permitido a la joven saudí salir del hotel acompañada por un alto representante de ACNUR. La agencia de la ONU espera resolver su expediente en días. Hasta entonces, Rahaf es una mujer libre y, según cuenta, lo es por primera vez a los 18 años. En árabe y en inglés ha contado a través de su teléfono que está cansada de los abusos físicos y verbales que sufre a manos de su propia familia en Arabia Saudí. Por eso aprovechó un viaje a Kuwait para huir a Tailandia con la idea de irse a Australia. La familia niega las acusaciones que les ha hecho durante tres días desde la habitación de un hotel donde bloqueó la puerta con el colchón y muebles. Asegura que si volviera, su padre la mataría. Dice también que las autoridades tailandesas le quitaron el pasaporte y que Arabia Saudí ha hecho todo lo posible por meterla en un avión de vuelta. Ahora que es un caso internacional, los dos países niegan haber hecho nada mal y buscan resolver rápidamente el incidente, aunque todavía está por ver que consiga asilo en Australia.
La trata de personas aumenta en zonas de conflicto, afirma un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito, de acuerdo a otro informe que viene procedente de Radio 1 en New York.
El número de víctimas de trata de personas está aumentando según un informe de la ONU que se ha presentado este lunes en Viena. La trata de personas ha alcanzado dimensiones horribles, ya que los grupos armados y los terroristas usan a los niños soldado, el trabajo forzado o la esclavitud sexual para extender el miedo, financiarse y reclutar nuevos combatientes. El informe global sobre trata de personas 2018 analiza unos 24.000 casos documentados en 2016 en 142 países. La explotación sexual, con un 59% de los casos, es el delito más frecuente, seguido por el trabajo forzado, con un 34% de los casos. Según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el número de niños víctimas de la trata ha crecido y supone ya un 30%. En Centroamérica y el Caribe, los niños son un 66% de las víctimas, uno de los porcentajes más altos del mundo. La mayoría de esos menores son niñas y junto a las mujeres suponen un 80% del total. La nota de esperanza del informe es que en todo el mundo cada vez se identifica a más víctimas y se condena a más traficantes.
Y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-kim, renunciará a su cargo y la renuncia se hará efectiva el 1 de febrero, más de 3 años antes del final de su mandato en el 2022. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
El anuncio oficial no proveyó una razón para su salida repentina. No obstante, le dará al presidente Donald Trump la oportunidad de nominar su opción para cubrir el cargo en el banco. El BM, que agrupa a 189 países, es la mayor fuente gubernamental de financiación para el desarrollo y proporciona préstamos de bajo costo para proyectos en todo el mundo. Desde su creación, al final de la Segunda Guerra Mundial, sus líderes han sido todos estadounidenses. Su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional, siempre ha sido encabezada por un europeo. Otros países como China y otras naciones de Asia se han quejado de ese patrón. El FMI, que provee préstamos de emergencia a países en crisis económicas, es dirigido por la exministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde. Kim, quien se desempeñó como presidente del banco durante más de 6 años, dice que planea unirse a una empresa que se centrará en aumentar las inversiones en infraestructura en los países en desarrollo. Además, se sumará a Partners in Health, una organización que él cofundó hace más de 30 años para proveer ayuda médica a países pobres. El Banco Mundial informó que Kim será reemplazado el 1 de febrero de forma interina por Kristalina Georgieva, su directora ejecutiva. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Amigos, no deje de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. A las 5:53 minutos, nuestro segmento de Ciencia y Salud, una estadística simple para el año 2030, se espera que el número de cirugías de reemplazo de rodilla en Estados Unidos aumente más del 600%. Henry Llanos tiene más detalles.
Chuck Stenger, un bombero retirado, ha sufrido de las rodillas durante décadas.
Cada vez que me arrodillaba o subía una escalera en el departamento de bomberos o hacía sentadillas cuando hacía ejercicio, podía sentirlo, pero trabajé con eso.
Le diagnosticaron osteoartritis, una afección que desgasta el cartílago entre los huesos de la rodilla. En algún momento es posible que sea necesario reemplazar la rodilla, pero investigadores del Centro Médico Wexner lo equiparon con este nuevo dispositivo.
Este amortiguador realmente se parece a un amortiguador de automóvil. Se colocará justo en la parte interior de la rodilla para quitar algo de la carga de esa parte interna de la rodilla.
Quita presión de la articulación, reduciendo el dolor y reduciendo el avance de la osteoartritis que generalmente conduce a la mayoría de los reemplazos de rodilla.
Creo que si tenemos éxito, eso disminuirá el número total de articulaciones requeridas en Estados Unidos año a año. Estas solo aumentan y lo que estamos tratando de hacer es limitar eso lo más posible.
El sistema de rodilla llamado Calypso podría retrasar la cirugía de reemplazo de rodilla por décadas, mientras le alivia el dolor y le permite continuar con su vida. Si esta cirugía sale bien, el procedimiento debería estar ampliamente disponible en Estados Unidos en los próximos 5 a 10 años.
A las 5:55 minutos, amigos, farándula a las 5. Los premios Globos de Oro fueron vistos por 18.600.000 espectadores, o sea, una ligera reducción respecto a los 19.100.000 que los sintonizaron el año pasado, según la agencia Nielsen. La 76ª entrega de los Globos de Oro tuvo una caída menos dramática que las de otras premiaciones como los Oscar y los Grammy. Y el veterano actor Sam Elliott imprimió sus manos y pies en el cemento de Hollywood Boulevard. El actor de A Star Is Born, que tiene 74 años de edad, contó con la presencia de sus otros participantes estelares en la película, Lady Gaga y Bradley Cooper. Y Alfonso Cuarón podría seguir recibiendo premios, ya que el sindicato de directores lo nominó, al igual que a Bradley Cooper y Spike Lee. Estos premios se entregarán el 2 de febrero en Los Ángeles. Y hasta aquí, Farándula a las 5. Pero 5:56 minutos, amigos, el momento deportivo con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Luján. Bueno, esta tarde el cubano-americano outfielder John Jay pactó con los Medias Blancas de Chicago un contrato de una temporada y $4 millones si es que pasa el examen físico. Y yo creo que John Jay, tú sabes que él está muy saludable, muy sano y saludable, va a pasar el examen físico, se va a incorporar a los Medias Blancas de Chicago junto a su compatriota y gran amigo, el también cubano Yonder Alonso, y quién sabe, el agente libre Manny Machado, que está negociando con varios clubes, incluyendo los Medias Blancas de Chicago. Así que por lo menos ya sabemos que los Medias Blancas van a tener a dos peloteros de sangre cubana en la campaña 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. John Jay, nacido aquí en Miami, hijo de padres matanceros, jugó para la Universidad de Miami y es muy conocido aquí en el sur de la Florida. Mientras tanto, la revista Forbes dio a conocer que el año pasado, en el 2018, el béisbol de las Grandes Ligas generó, oigan esto, más de $10 mil millones en ganancias. Por supuesto, uno de los negocios más lucrativos del planeta, pese a que la asistencia en los estadios bajó un 4% el año pasado. Por supuesto, ya sabemos que la mayoría de los dólares del béisbol de las Grandes Ligas vienen de los contratos de televisión. Ahí está también Radio Martí metido en ese contrato. Sí, para que tú veas. Y estábamos hablando justamente ayer que los Marlins, en promedio, solamente tuvieron 10,000 fanáticos por partido. El año pasado, Tampa Bay, 14,000. Imagínate tú si se hubieran llenado por lo menos la mitad de los estadios el año pasado. Esa ganancia, según Forbes, hubieran sobrepasado los $11 mil millones. Y hasta ahora, los contratos más lucrativos que se han firmado: Patrick Corbin, que ahora estará jugando con Washington 6 temporadas, $140 millones. Nathan Eovaldi, que se queda con los campeones Medias Rojas de Boston, 4 años y 68 millones de dólares. Estamos hablando de dólares norteamericanos, para que este billete es verde, para que ustedes vean. Andrew McCutchen pasa a los Phillies de Filadelfia 3 temporadas. 50 millones de dólares. Zach Britton, que ahora sí es un Yankee, yo sé que eso a ti te alegra mucho, Luján, por supuesto. 3 temporadas, 39 millones. La única pregunta es si Zach Britton va a ser el taponero o va a ser Aroldis Chapman. Así que, bueno, hasta aquí los deportes. Dentro de 5 minutos, la NBA, el fútbol y mucho más en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo.
Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su misión correspondiente a hoy, martes 8 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendal, la producción de Berta Arrabal. Les hablamos José Antonio Évora y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Buenas noches.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.